Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Seguimos a vueltas con el futuro de Kylian Mbappé. Hoy el futbolista francés sí ha entrado en la convocatoria de su equipo para el encuentro de mañana frente al Toulouse, en un día en el que el Real Madrid está preparando el encuentro de mañana con la presencia confirmada de André Lunin en la portería. Por supuesto, vamos a contar la última hora de todos los partidos de mañana de la selección española y vamos a estar también con la última hora de Carlos Alcaraz a punto de jugar su partido de cuartos de final en Cincinnati. Pero hoy, sin duda, la noticia en este 18 de agosto es buena. Es una sonrisa y es la de Sergio Rico.
Bueno, me encuentro bastante bien, pero bueno, hay que mantener unos meses más de tranquilidad, de calma y de seguir recuperando en casa, gracias a Dios. Manteniendo la calma y siguiendo los pasos de los médicos, sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Que ha sido un sueño, yo me desperté aquí en el hospital y bueno, y gracias a Dios pues poder salir hoy. La verdad que me siento muy emocionado, muy feliz y eso, dando gracias también al mundo del fútbol, ¿no? A mi mujer, a mi familia y que sin el apoyo de ellos pues tampoco hubiera sido posible esto.
Así abandonado hoy el hospital el Virgen del Rocío, Oliva, Sergio Rico, más de 80 días ingresado y por fin hemos visto hoy al ex portero del Sevilla.
Sí, señor Charlie, con buen aspecto, visiblemente algo más delgado, pero con buen aspecto. Sergio Rico, acompañado de su mujer Alba Silva, abandonado este mediodía el hospital Virgen del Rocío, en donde ha permanecido ingresado los últimos 82 días tras sufrir, recordemos, un grave accidente con un caballo en la aldea del Rocío el pasado 27 de mayo y que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo. A partir de ahora, Sergio Rico va a continuar con su proceso de recuperación ya en su domicilio. El portero sevillano ha ido recibiendo durante todo el día todo tipo de muestras de cariño desde todos los sectores del deporte y del fútbol español.
Es sin duda la gran noticia del día. Sergio Rico por fin ya está en casa.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Faltan solo, afortunadamente, 14 días para que se cierre el mercado de fichajes y sigue estando, como no, encima de la mesa el nombre de Kylian Mbappé. Hoy, día importante, rueda de prensa de Luis Enrique, que ha dicho que está contento porque vuelve, pero cuando le han preguntado esto no ha sido tan claro.
¿Cómo ha vivido personalmente la vuelta de Kylian Mbappé y si también ha tenido de parte de la dirigencia alguna seguridad que le han dicho que se quedará y no solo hasta el 1 de septiembre?
Pues como entrenador lo vivo como una gran noticia, una gran alegría, no solo por lo que aporta futbolísticamente Kylian, sino por lo que es como persona.
Luis Enrique solo responde, a lo mejor de forma causal o no, a la primera parte de la pregunta. Lo cierto es que París, Danny Hill, sí que se confirma que Kylian Mbappé regresa a una lista de convocados.
Luis Enrique no se ha mojado sobre el futuro de Mbappé más allá de este mes de agosto, pero ha dicho hoy en rueda de prensa que ha visto al francés contento, con muchas ganas de competir a lo largo de toda esta semana, y de hecho pocas horas después el Paris Saint-Germain ha emitido un comunicado con la convocatoria para el partido de mañana contra el Toulouse, en la que efectivamente Mbappé es uno más del grupo y va a formar parte de la expedición. Ha comentado Luis Enrique que está encantado de poder contar con un futbolista de clase mundial como Mbappé después de que el club le apartara durante 3 semanas, y el entrenador asturiano se plantea incluso por ponerle de titular mañana para intentar asegurar la primera victoria de la temporada.
A Kylian lo he visto perfecto, con muchas ganas, con muy buen ánimo. Para un entrenador, contar con un jugador de la categoría de Kylian, estoy encantado, evidentemente, y bueno, estamos hablando de un jugador de clase top mundial, sin ninguna duda, y una gran alegría para mí.
La relación de Mbappé con el PSG ha pasado este verano por todos los escenarios posibles, así que, Melchor, un escenario nuevo, y hay que preguntar por el Real Madrid. ¿Qué piensa de lo que está pasando hoy en París?
Bueno, el Real Madrid, Charlie, tiene el mismo escenario de lo que contamos en el pasado mes de mayo, es decir, no tienen nada que decir al respecto. Esto es un problema entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain que tendrán que resolver ellos en una u otra dirección. Así que lo que te puedo decir a estas horas es que el Real Madrid ni espera ni desespera. Eso sí, empieza a estar ya un poquito cansadito porque son 5 años con la historia de Mbappé.
Tranquilo, Melchor, solo faltan 14 días para que se cierre el mercado. Hemos escuchado a Luis Enrique que no termina de confirmar que se vaya a quedar todo el año. Por eso te pregunto, Ciro López, escuchando a Luis Enrique, ¿es casual lo que no dice o es que hay algo que todavía no tiene demasiado claro?
Yo creo que no lo tiene claro ni Luis Enrique, ni el Paris Saint-Germain, ni el propio jugador. Bueno, igual el propio jugador sí, porque él por activa y por pasiva siempre ha dicho que quería cumplir el año de contrato que le quedaba, y puede que el que no tenga ni idea de si va a aguantar hasta el próximo año o todavía se puede ir en agosto es Luis Enrique, incluso el propio club, ¿eh? Porque al final el propio club está en una posición de perdedor. El que es caballo ganador y el que depende todo de él es de Mbappé, y por eso las declaraciones de hoy de Luis Enrique en la rueda de prensa.
Veremos si Mbappé abandona o no el Paris Saint-Germain. El que sí que lo ha hecho escenario este año ha sido Leo Messi, José Luis Gil, que desde Miami no ha sido especialmente cariñoso con la que ha sido su casa hasta hace nada, hasta hace un par de meses.
Nada, es que no tiene nada que ver el aterrizaje en Miami de Leo Messi con el que tuvo en París. Un Messi que está a las puertas de su primer título en Estados Unidos, la Leagues Cup, que disputarán ante el Nashville. Rueda de prensa previa, comparecencia del argentino, sereno, relajado, feliz y adaptado a Miami. Todo muy diferente a lo que fue su etapa en París. Tan es así que Leo ha acabado admitiendo que su marcha a Francia fue dura y algo que nunca estuvo en su hoja de ruta.
Es un lugar el cual elegir venir, el cual quería estar, y como comenté en su momento, mi salida a París no era algo que yo deseaba, no era algo que yo quería irme de Barcelona y por así decirlo fue de un día para otro, todo lo contrario a lo que me está pasando ahora acá, gracias a Dios.
Eso es lo que tiene que ver hoy con el Paris Saint-Germain. El otro nombre propio del día sigue siendo una semana más el de Ansu Fati. Por cierto, hoy le han preguntado a Carlo Ancelotti si le ve o le gustaría verlo en el Real Madrid.
Lo que puedo decir es que Ansu Fati es un joven que tiene mucho talento y que va a tener, por cierto, un gran futuro. Y aquí me quedo.
Ancelotti no ha despejado del todo esa pelota, y esa misma pregunta a Víctor Navarro hoy se la han hecho en sala de prensa a Xavi Hernández.
Alucinaba hoy el entrenador del Barça con la pregunta de turno sobre Ansu Fati. Se le consultaba por el cariño que le había dado Ancelotti minutos antes al 10 azulgrana. Xavi Hernández no daba crédito y, cerrando algo más la puerta a su salida de lo que lo hacía los últimos días, se tomaba broma una posible llegada de Ansu al Real Madrid.
Esto es una broma, ¿no? Yo creo que ya fui muy contundente la semana pasada hablando de Ansu, ¿no? Se generan debates que para mí no tienen ningún sentido, ¿no? Ansu es un jugador importante para nosotros y lo va a seguir siendo. Es patrimonio del club, lo vuelvo a decir, es patrimonio del club de presente y de futuro.
Faltan 14 días para que se puedan o no cerrar estas operaciones. También faltan 14 días para conocer qué va a pasar con el futuro de Joao Félix, que parece, Manu Herraez, que este fin de semana, en medio de todo lo que está pasando con su futuro, tampoco va a jugar con el Atlético de Madrid.
No tiene pinta, porque hoy la noticia ha estado en lo deportivo del jugador, ya que ha salido lesionado a mitad del entrenamiento por un problema en el aductor, como ya lo tuvo en el comienzo de la pretemporada. Todo ello siempre mientras sigue su rumorología de su marcha al Barcelona.
Vamos con nombres propios más de este mercado de fichajes. Por cierto, hoy Carlo Ancelotti ha confirmado lo que avanzó Melchor Ruiz hace unos días. El Madrid, en defensa, no va a hacer ningún fichaje.
No, yo creo que estamos bien cubiertos en esta posición porque tenemos jugadores con mucha experiencia, Nacho, Rüdiger, Alba. Y después, atrás, esta semana ha entrado con nosotros Marvel, pero tenemos otros que están progresando muy bien. Queremos que como cuarto central, hasta que no vuelva Militao, utilizamos uno de la cantera.
El que se marcha, Oliva, ya de forma oficial del Sevilla, es el cancerbero, es el portero marroquí Bono.
Sí, se va el equipo de Neymar a jugar también a Arabia. Ha quedado cerrada ya oficialmente su fichaje, su traspaso. Deja en las arcas 21 millones de euros, un jugador que es leyenda ya del club. Ha sido fundamental, sobre todo, los dos últimos títulos de la Europa League. Y la dirección deportiva ya trabaja en su sustituto. El que más gusta es Marko Livaković, el portero de la selección croata que pertenece al Dinamo de Zagreb y cuyo precio podría rondar los 10 millones de euros. También está en la agenda otros porteros como Noper, holandés que juega en el Herenveen, pero principal candidato Livaković.
Aunque el nombre de las últimas horas tiene que ver con el Granada y con el Atlético de Madrid, porque Jorge de la Chica, ¿qué pasa con Samuel, futbolista del Granada?
Pues que el Atlético de Madrid podría haber hecho ya efectiva la cláusula de solo 6 millones en el delantero de la cantera, que con solo un partido en primera división ya había llamado la atención incluso de equipos de la Premier. El futbolista no podrá ser cedido, como al principio se especulaba, al Granada por cuestiones de la legislación, y su destino, atención, podría ser el Cádiz. Samu tiene 19 años, nació en Melilla y milita en el Granada desde su etapa juvenil. El Granada tenía depositadas grandes esperanzas en la que consideraba la perla de su cantera. No parece una buena operación para el equipo de los Cármenes debido a su proyección, pero en estos momentos en la página oficial de la Liga todavía aparece como jugador del Granada y en la del equipo rojiblanco en el filial.
6 millones de euros ese fichaje de Samu por parte del Atlético de Madrid. Pendientes también estamos, una operación de algo más valor es la de Gabri Veiga, que finalmente Álvaro Lorenzo se hace oficial su salida rumbo al Nápoles.
Pues aunque está muy cerca de cerrarse el traspaso más caro de la historia del Celta, el pase de Gabri Veiga al Nápoles todavía no está hecho, y prueba de ello es la presencia del canterano celeste en la convocatoria para medirse a la Real Sociedad. Un Gabri Veiga que hoy entrenaba con normalidad junto a sus compañeros. Desde Italia se habla de un traspaso cerrado en 36 millones aproximadamente, que podría firmarse ya a comienzos de la próxima semana. Pero Benítez dice que mientras no sea oficial, cuenta con el jugador.
Mientras él sea jugador nuestro, es un jugador más. No vamos a ocultar que efectivamente hay movimiento, pero ahora lo que hay que ver es cuál es la situación oficial y a partir de ahí valorar. Pero a día de hoy, en este momento, es un jugador más que entrena y con el que lógicamente tengo que hablar para saber cuál es el futuro.
Las Palmas, Juan Francuz, juegan un ratito en Valencia, pero hoy ha aprovechado para hacer unos cuantos movimientos de mercado.
Continúan llegando jugadores a la Unión Deportiva Las Palmas. El último en hacerlo es Marvin Parr, seguido por el Real Madrid con opción de compra por parte del conjunto gran canario al término de esta temporada. También se ha hecho oficial la contratación de Sori Cava. El delantero firma por 4 temporadas con la Unión Deportiva.
Y también es noticia de última hora en el fútbol internacional de mercado, María Panades. Italia tiene nuevo seleccionador.
Luciano Spalletti será el nuevo seleccionador de Italia. El escénico del Nápoles reemplaza a Roberto Mancini al frente de la Azzurra. El Liverpool ficha al japonés Wataru Endo, procedente del Stuttgart, por 23 millones. Romeo Lavia será el nuevo centrocampista del Chelsea. El belga firma hasta 2030 por 68 millones. Y Zaniolo, a la espera de hacerse oficial, ya ha pasado el reconocimiento médico con el Aston Villa.
Eso es lo último en el mercado internacional. Lo último en el mercado nacional de segunda, que es Jurado.
4 nombres propios. Dani Cárdenas, ex portero del Huesca, llega libre al Levante. Al Mirandés llega el lateral Rubén Sánchez, cedido por el Español. Además, el equipo burgalés ha fichado por 2 años al mediocentro francés Matiz Lacer. Y Tony Dadkovic ha pedido salir al club, al Cartagena, para poder irse a un equipo extranjero.
Vamos ahora con lo que va a ser la gran cita del fin de semana. El domingo a las 12, la final del Mundial Femenino, España-Inglaterra.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Faltan menos de 48 horas para la cita del fin de semana y una de las citas de nuestra historia y, por supuesto, de este año, la final del Mundial Femenino. A esta hora estamos en Sydney. Andrea Peláez, última hora de la selección española.
Esta mañana penúltimo entrenamiento antes de la gran final del domingo con 2 sustos, Salma Parayuelo y Alba Redondo. La culé trabajó al margen del grupo en el inicio de la sesión realizando ejercicios junto al fisio para fortalecer su rodilla izquierda, aunque más tarde se incorporó a la sesión con el resto de sus compañeras y Alba Redondo trabajó al margen en el gimnasio. Las dos, por suerte, lo han hecho únicamente por precaución porque sus molestias no revisten de mayor gravedad. Mañana podrán entrenar sin problema. Precisamente Salma, la benjamina del grupo, con tan solo 19 años, valora lo que sería ganar esta final.
Y poder ganarla, bueno, pues está claro que va a cambiar la vida no solo de todas nosotras, sino de pues todas las niñas de todo el país, del fútbol femenino, del fútbol. Es hacer historia y bueno, en eso estamos.
También echamos un ojo a nuestro rival del próximo domingo, Avilés, que ha hecho hoy la selección de Inglaterra.
Bueno, Inglaterra ya prepara el partido con todas sus jugadoras disponibles, Charly. Lo más importante es que recuperan a Lauren James tras 2 partidos de sanción, viola roja contra Nigeria. Sin embargo, todo apunta a que Sarina Bigman repetirá el mismo 11 que ante Australia, es decir, defensa de 3 centrales, con Lucy Bruns por la derecha y Walsh en el centro del campo, ambas jugadoras del Barça, y con Russo y Hem en la punta de ataque.
Lo cierto es que, Andrea, a esta hora hay bastantes dudas en el 11 de Jorge Vilda.
Pues hay tres dudas, principalmente en el 11 de Jorge Vilda. Charlie, ¿quién ocupará el lateral? O Jan Hernández, se perdió la semifinal por acumulación de amonestaciones. O Olga Carmona, ¿quién ocupará el centro del campo? La duda es si va a poner o no a Alexia Putellas. ¿Y quién ocupará los extremos, con la posibilidad de Salma o Mariona Caldente? Y si tuviera que apostar, diría que va a hacer regresar a Ollane al lateral. Apostaría por una Alexia partiendo desde el banquillo y con Salma Parayuelo sobre el terreno de juego.
El apoyo desde España está garantizado, pero hoy aún así a Gomar, familiares de nuestras futbolistas se han marchado hasta Sydney para apoyarlas en la gran final del domingo.
A las 12 del mediodía salía ese avión desde Barajas dirección Sydney con decenas de familiares de las jugadoras de la selección, un total de 23 horas de vuelo con escala en Doha para apoyar al equipo de cara a la final del domingo ante Inglaterra, un vuelo por cierto donde se encontraba el seleccionador Luis de la Fuente. Estos han sido algunos de los consejos del padre de Cata Coy y del hermano de Olga Carmona.
Que sea ella, que no se preocupe, es un partido de fútbol, uno más de los que va a jugar, importantísimo, pero a jugar el partido, nada más.
A partir del gol también ha sido todo más locura, pero sí, orgulloso de mi hermana y de la selección española femenina que está haciendo un mundial de arte. Que si comienza en el campo, pues que muchas ganas, con ese sacrificio que pone siempre y que se rompa el pecho, como se dice en Sevilla.
8:46, eso va a ser el domingo. Antes, ahora ya tenemos en marcha la segunda jornada de la Liga. Con un partido ganga que está en marcha desde las 7:30 entre el Mallorca y el Villarreal. ¿Cómo va?
Estamos en el minuto 54, Charlie. Mallorca 0, Villarreal 0. Acaban de anular un gol por mano de Gerard Moreno. Pocas ocasiones. La mala noticia, la lesión de Raillo en el Mallorca. Tobillo izquierdo, se ha ido muy dolorido y tiene una pinta muy fea.
A las 9:30 debuta en Mestalla el Valencia frente a Las Palmas. Hugo Ballester.
Saludos, Charlie, desde Mestalla. Ya tenemos 11 confirmados, tanto en el Valencia como en la Unión Deportiva Las Palmas. En los locales, Baraja repite el equipo que se impuso en el Pizjuán, es decir, Diakabí sigue en el centro del campo y Javi Guerra en el banquillo, mientras que en los insulares, García Pimienta introduce dos novedades respecto al equipo que empató en casa frente al Real Club Deportivo Mallorca. Entran Mika Marmolí Munir por Coco y Carmona. A pesar del calor, de la humedad y del cierre de la grada de animación, se esperan 40.000 espectadores en Mestalla. A las 9:30, Pita Iglesias Villanueva con Pizarro Gómez en el bar. Este Valencia Las Palmas.
Y por supuesto, estos dos partidos los estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE a través de la aplicación y en nuestras emisoras COPE Más. Mañana a las 7:30, el Real Madrid visita al Almería con arbitraje de Sánchez Martínez. Pendientes, Melchor, de lo que va a pasar en la portería, aunque eso sí, Ancelotti de momento lo tiene claro.
Sí, ha disipado la duda que había si entre Lunin o Kepa, el recién fichaje del Real Madrid, lo ha confirmado hoy después de la última sesión de trabajo y en rueda de prensa. Mañana en Almería, Lunin será el titular. Kepa dice que está trabajando bien estas tres sesiones que ha tenido con el equipo, que se está adaptando perfectamente a sus compañeros, pero que de momento mañana Lunin titular.
Por el hecho que se está adaptando, mañana seguimos con Lunin, que lo ha hecho bien en Bilbao. En los próximos partidos veremos. Kepa ya tiene un nivel muy alto, ya también se es joven, tiene mucha experiencia a nivel internacional. Lunin, Andrei, en este sentido, a esto le falta un poco. Como hemos dicho la semana pasada, lo que le falta es la experiencia. El hecho que los dos porteros son muy buenos, creo que van a tener o el uno o el otro más minutos.
Duda resuelta por parte de Ancelotti. ¿Alguna duda en el Almería, Jordi? ¿Por qué?
Vicente Moreno, técnico de la Almería, mantendrá la incógnita hasta el último momento de saber si pone de titulares a las dos últimas incorporaciones inscritos ya de manera oficial en el día de hoy. Ibrahim Akoné como 9 de referencia y el cancerbero portugués Luis Maximiano son estas dos últimas incorporaciones que podrían debutar ante el Real Madrid.
Melchor, ya hemos contado lo de la portería. ¿Llega Camavinga al encuentro de mañana?
Bueno, es la duda. Va a viajar de momento en esa convocatoria de 21 jugadores. Hoy no se ha ejercitado por unas pequeñas molestias musculares. Tiene una sobrecarga. Son 21, como te digo, los convocados, 5 las bajas. Los intervenidos quirúrgicamente, Courtois, Militao y Güler, más Ceballos y Mendy, que aunque mejoran no llegan para este partido. La gran novedad en la convocatoria es la presencia de Kepa, aunque va a estar de inicio en el banquillo. Y junto a Kepa también entran los canteranos Nico Paz y Frank como tercer partido. Ancelotti no le gusta que entren las televisiones en el vestuario, dice que eso es sagrado. Bueno, él ha dicho otra palabra.
Para mí el vestuario es sacro, tener una cámara dentro de un vestuario antes de un partido para mí no tiene sentido.
El Madrid va a Almería, un partido, Pedro Martín, que seguro que tiene datos interesantes.
Sí, el Madrid se vuelve a reencontrar con Vicente Moreno. El Madrid sufrió su primera derrota en la temporada 19-20 frente al Mallorca de Vicente Moreno. Sufrió su primera derrota en la temporada 21-22 frente al Español de Vicente Moreno. Esos dos torneos los acabó ganando el Madrid. Y hablando de entrenadores, Ancelotti supera mañana a Del Bosque y ya será el tercer entrenador con más partidos de liga en la historia del Madrid después de Muñoz y Zidane.
Eso, el Real Madrid, el líder, el Atlético de Madrid, juega el domingo, lo hace frente al Betis. Ya hemos contado lo de Joao, pero ¿qué más noticias, Manuel Raez?
Pues ha entrenado esta mañana de cara al partido contra el Betis, una sesión en la que no ha estado Black por indisposición. Nahuel ha entrenado otra vez con el grupo y que hemos conocido cómo será el esquema que planteará el Cholo. Pablo, tras la lesión de Pablo Barrios y Coque, Witsel será el central, De Paul hará de 5 en vez de Coque y Memphis entrará en la delantera por Morata.
Tiene pinta de que ese va a ser el partido del fin de semana porque visita el Villamarín el conjunto rojiblanco. ¿Cómo recibe o cómo va a recibir el Betis al Atlético, Caña?
Pues recibe al Atlético de Madrid como lo que es, la bestia negra de Manuel Pellegrini, que no sabe lo que es ganarle a Diego Pablo Simeone, un Betis que sigue sin contar con Fekir ni con William Carvalho. Y ojo, porque hoy no ha completado el entrenamiento Luis Enrique, que se marchó a los vestuarios. Además, hay una oferta de 20 millones por el jugador del Zenit que no ha aceptado el Betis, pide más dinero.
También le va a tocar al Barça, Bayori, jugar el domingo. ¿Con qué noticias?
Con dos bajas significativas en el Barça para recibir al Cádiz el domingo en Montjuic, a la espera del último entrenamiento mañana. Araujo, que se lesionó en el entrenamiento de ayer. Xavi ha confirmado que no volverá hasta después del parón. Y Rafinha, sancionado. Xavi, también expulsado en Getafe, no podrá estar en el banquillo. Hoy ha hablado de su sanción de dos partidos.
Simplemente acatar. Tampoco quiero decir mucho en este sentido porque no quiero generar más polémicas. Las victorias, derrotas o empates, en este caso a mí me duran 24 horas. Ya se me ha pasado el cabreo y estoy centrado en lo que puedo controlar. A partir de aquí, acatar la sanción y nada más. Intentar que no vuelva a pasar. Ya lo dijo Rafinha y lo digo yo como máximo responsable también. Puede que me tenga que controlar un poco más y dominar más los partidos en mi área técnica, nada más.
Vamos ya con los otros dos partidos de mañana.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Abre la jornada del sábado a las 5 de la tarde, la Real frente al Celta de Vigo. Esto lo pita Ortiz Arias. Noticias AME en el conjunto de Imanol.
Mikel Merino ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria. Segundo partido consecutivo sin poder participar del Navarro. Tampoco entran por lesión Aritz Elustondo, Andrés Silva y Olasagasti. No se esperan muchos cambios en el 11 con respecto a los que empataron contra el Girona. Todo en un día en el que ha pisado tierra donostierra el tercer fichaje de la Real, Arsen Sajarian. A partir de ahora, examen médico y anuncio oficial.
Noticias Álvaro Lorenzo del cuadro de Rafa Benítez.
La mejor noticia en la lista del Celta para viajar a San Sebastián es la presencia del portero Marchesín, que vuelve con el equipo después de lesionarse en febrero de gravedad en el tendón de Aquiles. Son baja por molestias Carles Pérez y paciencia en un Celta en el que además Rafa Benítez puede hacer cambios en el 11 con la posible entrada de Starfelt, el central sueco, o de Manu Sánchez en el lateral en lugar de Cervi.
Y cierra la jornada del sábado el Osasuna Atlético en arbitraje de Munura Montero. Noticias en los rojillos, Alberto Sanz.
Raúl García de Aro es la novedad en la convocatoria del Club Atlético Osasuna. El último fichaje podría debutar mañana en el estadio del Sadar. No están disponibles ni Quique Barja ni Darko Brasnak. Yagoba Arrasate puede repetir el 11 o puede haber muchos cambios, incluido en la portería. El míster dice que mira al presente, no se preocupa de momento por la Conference y quiere que la afición participe y ayude al equipo a ganar mañana al Athletic en el Sadar.
El Athletic Álvaro Rubio a buscar la primera victoria de la temporada.
Con cuatro bajas se va a desplazar el Athletic hasta Pamplona porque a los Geray, Yuri y Dani García tenemos que sumar Perun Olaskoain con un esguince en el ligamento lateral de su rodilla derecha. Ernesto Valverde tendrá que introducir algunos cambios en el once titular para medirse al equipo que la temporada pasada fue su bestia negra.
¿Alguna novedad ganga en el Mallorca-Villarreal?
61 de partido, domina el Villarreal, intenta salir a la contra el Mallorca, va a meter a Aguirre a Larín, pero sigue el empate a cero.
También tenemos Miquel Aguilar, un partido en directo en segunda división.
Ha arrancado ya la segunda jornada de segunda división con el Andorra-Cartagena, lo ha hecho a las 7 de la tarde. De momento, minuto 92 de partido, ya en el descuento añadieron 7 Andorra 3, Cartagena 1 y hoy a las 9 y media cierra la noche del viernes el Zaragoza-Valladolid en la Romareda. El fin de semana continúa la jornada, lo más destacado el Eibar-Elche y el Español Racing de Santander, además del derbi madrileño Alcorcón-Leganés.
Tenemos gol del Villarreal, Ganga.
Gol de Gerard Moreno para el Villarreal, que hace el 0-1 en el 62. Se adelanta el equipo de Quique Setién contra el Mallorca, 0-1, gol de Gerard Moreno.
Y también Avilés ha arrancado la jornada internacional.
Sí, ha arrancado hoy, por ejemplo, la Bundesliga. Está jugando el Bayern, el actual campeón. Gana 1-0 al Werder Bremen, gol de Sané. Mañana arranca la Serie A. El Nápoles, el campeón, se enfrenta al Frosinone. En Francia, el Metz juega hoy contra el Marsella de Marcelino. Y, por supuesto, el PSG mañana ante el Toulouse. Y el partidazo se juega en la Premier. El domingo, Tottenham-Manchester United.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, nuestros expertos te asesoran y acompañan durante todo el proceso para hacer tu hogar más verde. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Estamos pendientes de Carlos Alcaraz, que ayer vencía a Paul y lo hacía con una motivación muy especial.
Ahí fue cuando me puse un vídeo de Rocky, que fue, yo siempre me pongo el entrenamiento de Rocky 4, de la película de Rocky 4, el entrenamiento entre Iván Drago y Rocky, ese vídeo es clave para mí.
Pues con Rocky Ángel García sigue adelante Carlos Alcaraz.
Ya ves, Charlie, Rocky 4 es lo que utiliza Carlitos Alcaraz para motivarse antes de los partidos. Un Carlitos Alcaraz que está a punto de buscar las semifinales del Master 1000 de Cincinnati ante Max Purcell, un australiano de 25 años, que no es nada habitual verle en estas rondas en individuales y sí en dobles, que llegó a ganar el torneo de Wimbledon. Muy favorito Carlitos, en busca de las semifinales, a punto de empezar el partido.
Baloncesto, Pilar, pendiente del estado físico de otro jugador de la selección con problemas.
Sí, Alberto Díaz, recordemos que cayó en mala postura con su compañero en Unicaja Melvin Ejima ayer en el España-Canadá. Pues bien, tiene una hiperextensión en la rodilla izquierda. No jugará mañana en Granada ante la República Dominicana, el último partido de preparación, y queda pendiente de evolución. La selección viaja a Yakarta el martes.
Hay que estar pendiente, Esparra, del europeo sub-16 femenino. ¿Ha terminado el partido?
Sí, hemos ganado. La selección femenina sub-16 se ha clasificado con brillantez para la final del Eurobásquet tras llegar empatadas al descanso. Arrasaron a las finlandesas en la segunda parte para terminar imponiéndose por 36 puntos de diferencia. Con un puesto a la final, las de Carlos Cantero certifican la séptima medalla en 8 campeonatos en categorías inferiores este año. Mañana a partir de las 8:30 lucharán por el oro contra las vencedoras del Francia e Italia que se está jugando ahora.
Borja González, primer día de motos en Austria.
Se ha volado en Austria con dos pilotos por debajo del récord del circuito. El mejor ha sido Marco Bezzecchi y segundo muy cerca Maverick Viñales. Entre esos 10 mejores han metido más pilotos españoles. Ahí están Alex Márquez, Aleix Espargaró y Jorge Martín. Otra vez no lo ha podido hacer Marc Márquez, que ha sufrido la 16ª caída de la temporada. Esta una caída muy menor. En Moto2 el más rápido ha sido Pedro Acosta, líder de la general. Y en Moto3 el mejor, el ganador de la última carrera, David Alonso, el líder. Dani Olgado ha terminado cuarto.
En balonmano al Barça se confirma la grave lesión de un jugador del Barça.
Pues sí, lo que comentamos el pasado martes, se ha confirmado la gravedad de la lesión de Domen Maduk. El central sufre una rotura del ligamento lateral externo y del ligamento cruzado interno de la rodilla izquierda. Maduk pasará por el quirófano el próximo miércoles 23 de agosto y el tiempo de recuperación, atentos, se estima entre 9 y 12 meses.
Jesús Villalobos, ¿qué ha pasado hoy en la Vuelta a Burgos?
Lazcano se llevó la cuarta y penúltima etapa en la Vuelta a Burgos. Roglic continúa como líder en la general, seguido de Blasic y Adam Yates.
Y cerramos Gil con atletismo porque mañana arrancan los Mundiales de Budapest.
Sin Peleteiro, sin Asier Martínez, pero con Katir y los marchadores. Mañana mismo, 20 kilómetros masculinos a las 9, con Álvaro Martín, Diego García Carrera y Alberto Mezcua.
¿Cómo dejamos el fútbol, Ganga?
En el 67 de partido, Mallorca 0, Villarreal 1.
Así llegamos a las 9, Rubén, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Gracias, Charlie.
Adiós.